en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com. En Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Santa Cruz, el departamento más rico en Bolivia, aprobó este domingo su autonomía en un cuestionado referéndum, según sondeos de boca de urna en una declaración de guerra a la oposición a los planes de gobierno de instaurar el socialismo en el empobrecido país. Encuestas de canales de televisión locales mostraron al sí al estatuto de autonomía, triunfando con alrededor de un 86% de los votos contra un 14% para el no. Los medios no informaron la cifra de abstención. Sin embargo, el triunfo al sí es definitivamente rotundo y un hecho. El presidente izquierdista Evo Morales llamó a sus seguidores a no participar en la consulta, a la cual calificó de ilegal y secesionista.
Los limeños soportaron el domingo el día más frío en lo que va del año, al registrarse en el Callao una temperatura de 15,1 grados centígrados, informó la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, Raquel Loaiza.
Kimberly Clark, Perú, invertirá $30 millones en la fábrica ubicada en Santa Clara, que producirá toallas higiénicas Kotex y pañales Huggies. La empresa Kimberly Clark, Perú, invertirá $30 millones en la inauguración de una segunda planta dedicada a la elaboración de productos para el cuidado personal.
Presidente Alan García pide SOAT inmobiliario. Ninguna vivienda vale la vida de un trabajador. Ningún edificio vale la vida de cuatro personas. Con este preámbulo, el presidente de la República, Alan García, demandó realizar inspecciones inmediatas a las más importantes edificaciones de la capital, a fin de verificar sus medidas de seguridad y evitar la muerte de más obreros de construcción.
Esto es Extremos, en Frecuencia Primera. El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Francisco Soberón, dijo que no se arrepiente de haber enviado una carta al Parlamento Europeo para precisar que el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, ya no realiza actividades terroristas. Asimismo, rechazó las denuncias de que recibiría dinero de los MRTistas de algún movimiento subversivo o del narcotráfico. Él dice que esas son infamias, son parte de una campaña que se ha iniciado para desacreditar nuestro trabajo. Somos transparentes y nuestras cuentas están claras, dijo Soberón.
Expropiarán terrenos para construir nueva pista de aterrizaje del aeropuerto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, fue autorizado hoy a ejecutar la expropiación de 20 inmuebles de dominio privado adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para la construcción de la segunda pista de aterrizaje por parte del concesionario Lima Airport Partners LAB. El MTC tiene como fecha tope el 14 de febrero del 2009 para entregar al LAB los terrenos expropiados de acuerdo al contrato de concesión suscrito con el Estado peruano, precisó la agencia andina. Entre los predios que serán expropiados figura el Fundo Agrícola Boca Negra, cuya área a ser expropiada ha sido tasada en $14.29 millones, de los cuales $13.99 millones corresponden al valor del terreno y $294 mil al valor de las edificaciones. Otro de los precios a ser expropiados es la parcela 3A del Fondo Taboada en el Callao, cuyo valor comercial de acuerdo a la tasación asciende a $5.4 millones.
El partido que conforma la dirigencia de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, podría ser del Frente Amplio, que espera conformar el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala para los comicios del 2011, afirmó hoy el congresista Daniel Abugataz. El Frente ya lo planteó en su oportunidad, Ollanta Humala, y todo apunta a ese camino, y ahora con la intención de la CGTP de formar para un partido político con miras al 2011, podría ser este proyecto, manifestó el señor Daniel Abugataz. Y esto es Extremos, que ya está en el aire, en Frecuencia Primera RTVN y en la cadena de Earth Music Network, vía podcast, en el canal Vida. Bienvenidos.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Era el grupo Cava con el tema Te Necesito, una canción que hace ya algún tiempo no escuchábamos aquí en Frecuencia Primera, a pesar de ser una de las canciones preferidas de Sandro. Y precisamente con él nos encontramos en estos momentos porque quiere contarnos algo muy, pero muy importante y de mucho interés para todos.
Bien, estamos entonces en comunicación, como lo habíamos anunciado, con el señor Darwin Guamaní. Él es presidente de la Asociación de Consumidores de Servicios de Telecomunicaciones, Conustel. El señor Darwin Guamaní Rojas, bienvenido, señor Guamaní, a Frecuencia Primera.
Muchas gracias. A sus órdenes.
¿Qué tal, señor Guamaní? Bueno, el contacto era por lo siguiente. Entendemos que ustedes como entidad defensora de los derechos de los usuarios, en este caso de telefonía, velan pues por los derechos. Ustedes tienen diferentes actividades, por ejemplo, tienen una lucha constante por la defensa de los usuarios de telefonía pública, de los famosos teléfonos monedero, de lo cual también en su oportunidad nos encantará poder escuchar los avances que tienen también en su lucha con el gobierno para poder poner orden en este particular por los abusos que estaría realizando la empresa telefónica. Sin embargo, en este momento nos compete mucho, como lo comentamos en el programa la semana pasada, conocer un poco sobre este tema de Movistar, de Telefónica, donde esta empresa está ofreciendo una novedosa, nueva tarifa a través de los medios de 50 céntimos para poder llamar desde un teléfono prepago de celular a cualquier tipo de operador, 50 céntimos por un minuto. Sin embargo, en realidad eso le implicaría al usuario cambiar de tarifa a partir del año 2009, como que es un tema un poco engañoso. Cuéntenos un poco, señor Guamaní, ¿qué es lo que está viendo la asociación de ustedes al respecto?
Sí, justamente nosotros estábamos analizando el tema primeramente cuando se dio el cambio de la numeración a 9 dígitos, en este caso anteponiendo 9, que también le trajo algunos inconvenientes, pero bueno, de alguna manera fueron superados, tanto por la publicidad que las operadoras estaban brindando a través de los medios de prensa, por sus páginas web, etcétera, y con la fiscalización del ente regulador que se los impide. Ahora bien, se plantea un tema de el 50 céntimos por minuto. En este caso es una promoción bastante interesante que podría aparecer, pero en realidad este es un tema de juego de números, juego de palabras o pura literatura, como podría haber dicho algún congresista por ahí. El asunto es que se trata de hacer ver que con 50 céntimos uno podría llamar un minuto estando en un plan de tarifa única. Pero en realidad esto de cambiarse al plan de tarifa única simplemente va a hacer que las personas que están acostumbradas a esperar las promociones de el triplica o duplica ya no van a poder acceder a ese tipo de tarifas de las tarjetas. Simplemente ya no. Van a tener que, por decir, si uno recarga con una tarjeta de 20 soles y está en la tarifa única de Telefónica, acogiéndose a esta promoción de Telefónica, estaría hablando 40 minutos. Y ya no tendría acceso a los planes de triplica y duplica.
Y también hay otras cosas más que estamos viendo dentro de las condiciones y restricciones bastante escondidas dentro de la página de Telefónica. Tenemos acá, dice, los clientes que deseen desafiliarse del plan de tarifa única solo podrán cambiarse al plan todo el día 4, con las siguientes tarifas: de llamar a Movistar a nivel nacional, un sol con 37, más incluido IGV, para llamar a fijos locales a nivel nacional, fijos locales o también a nivel nacional, cuesta igual, según lo que dice acá, 2 soles con 30 céntimos el minuto, incluido IGV, y para llamar a otros operadores locales o a nivel nacional, 2 soles con 60 centavos. O sea que así ya es, no hay más, o sea que pisa el palito y ahí se queda en esta nueva tarifa.
Justamente el tema que se está planteando es por qué la empresa telefónica de Perú tiene que poner simplemente en tele 50 céntimos el minuto, hable todo lo que quieran, pero sin embargo no ponen estas condiciones que están empleando ellos a través de esta nueva promoción, porque si es que uno quiere desafiliarse del plan tarifa única y volver al plan normal, que es el plan todo el día 4, y volver nuevamente al plan tarifa única, si que de alguna manera yo quisiera volver a acogerme, tendría que pagar 20 soles, descontándome del saldo principal. Claro, y si tengo alguna promoción, simplemente me las quitan. Ese es el asunto.
Ahora, yo le consulto...
Hay una serie de detalles que Telefónica simplemente no explica, y no sabemos por qué la empresa operadora trata de sacar promociones cuando simplemente es lo mismo, o de alguna manera, o hasta perjudicial, diría yo, porque si es que una persona carga una tarjeta de 20 soles y la triplica, estaría hablando un promedio de 45 minutos a un Movistar. Correcto. Y acogiéndome al plan de tarifa única, a esta promoción del cual nosotros estamos mencionando, con 20 soles, con ese mismo 20 soles, estaría hablando 40 minutos, es decir, 5 minutos menos que cuando yo triplico con una tarjeta. Y no es, pues, esto que ellos dicen, hable todo lo que quieran. O sea, me conviene a mí no acogerme esta promoción y seguir cargando mis tarjetas, triplicando, duplicando, y así hablo más.
Claro.
Este es el asunto.
Según el argumento de ellos era de que la gente ya estaba cansada o se aburría de tener que esperar la fecha de las promociones. Pero bueno, uno como usuario que también ha hecho precisamente uso de este tipo de promociones, más bien lo que da a entender es como que el público está acogiéndose más a las promociones que hablando de las tarifas normales del teléfono, y que quizás eso no les conviene. Y nos hacen creer que con la tarifa ahora de solamente 50 centavos el minuto vamos a hablar más para poder dejar de hacer uso de las promociones.
Sí, justamente lo que nosotros vamos a plantear al Consejo de Usuarios de los ITEL, quienes son los encargados de trasladar este tipo de opiniones de los consumidores en general a nivel de Perú, es que la empresa no trate de excluir a todas las personas que no estuvieran en este plan para poder contratar con las tarjetas de duplica o triplica, porque ese simplemente es un juego de palabras, como dicen otras personas. El asunto es que si es que uno quiere acogerse a la tarifa del plan único de la promoción de Telefónica, ¿por qué tiene que excluirse a estas personas de poder también acceder a las tarjetas? O sea, no vemos la razón por la cual la empresa está excluyendo a las personas. Porque lo que vamos a plantear nosotros es que simplemente, si uno quiere estar en el plan, pues simplemente que se les cobre 50 céntimos por minuto. Y si que también, paralelamente, quieren recargar alguna tarjeta, también que lo hagan. Pero no que estén excluidas de esta promoción. O sea, bueno,
sí.
Si estamos
justamente hablando... Sí. Señor Darwin, si estamos hablando del tema este también de Telefónica y de su servicio de telefonía móvil, Movistar, hablamos también de algo que el presidente Alan García manifestó cuando hubo el terremoto del año pasado, el 15 de agosto, de esta saturación de las líneas porque están sobrevendidas. Es decir, que llegan momentos en los cuales uno no puede efectuar llamadas a los servicios a través de su teléfono móvil. Esto ha ocurrido nuevamente, por ejemplo, hace unos días, el día miércoles ocurrió nuevamente este desagradable episodio, y bueno, y las empresas operadoras no manifiestan nada al respecto. ¿Qué es lo que nos puede decir acerca de este particular? Se dijo que se iba a sancionar a las empresas, pero reinciden una y otra vez. Ya se acerca el Día de la Madre y asumimos que nuevamente va a ocurrir.
Tengo por seguro que así es. No hay que ser adivino o de alguna manera pitonizo para poder ver lo que ya va a pasar. Y también ha sucedido, como usted dice, en el último Navidad, Año Nuevo. El asunto es que lamentablemente existe aquí un tremendo manejo político en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, encabezado por la señora Cayetana Aljovín, quien lamentablemente está siempre con las empresas transnacionales. El esposo de la señora Cayetana, muy amigo de los gerentes de Telefónica del Perú, eso públicamente debe decirse y debe investigarse, y simplemente no se sancionan las empresas operadoras, porque ellos dicen, ¿cómo podría invertir la empresa Telefónica del Perú en una proporción de 100, cuando solamente se utiliza en una proporción de 15 o 20? ¿Y cuál es la otra proporción? El Estado, ellos insistan que no se puede invertir en base a supuestos. No todos los días pasan terremotos o temblores. Eso es lo que nos dicen estos señores. Y cuando simplemente el Estado debe ser la autoridad y debe ejercer esa fiscalización, ese control, simplemente sancionando las empresas, fiscalizando a cada dos meses, tres meses, y no haciendo auditorías cuando simplemente ocurran desastres como los que acaban de ocurrir.
Pero el día miércoles no ocurrió ningún desastre, pero sí ocurrió nuevamente la caída de los celulares.
Sí, justamente lo que más llamó la atención es cuando ocurrió el desastre del año pasado, me estoy refiriendo al 16 de diciembre, que es lo que ha llamado mucho la atención. Inclusive existe un informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde y con el OCITEL, y donde también se han llamado otros especialistas, y es más, donde las empresas operadoras solicitaban al Ministerio que sea de carácter confidencial las respuestas y los resultados que estas empresas operadoras estaban brindando al Estado, al Ejecutivo, etcétera. Y eso es lo que llama la atención, es que las simplemente operadoras venden los celulares a cuantas personas crean por conveniente de ellos, pero cuando no existe capacidad para poder simplemente soportar este tipo de llamadas, porque si nosotros queremos llamar todos al mismo tiempo, simplemente no se va a poder, no se va a poder realizar las llamadas.
¿Y tenemos que estar condenados a esto por siempre o qué visos le ve usted de solución?
No, de ninguna manera. Tenemos un par de ejemplos en la ciudad de México, donde simplemente existe una población muy amplia así de telefonía móvil en cuanto a su población también, y no, eso no existe pues en México, tampoco en los países europeos, donde sí las personas quieren hacer las llamadas, existen otros medios. Lo que sucede aquí es que las empresas operadoras están simplemente haciendo lo que ellos crean por conveniente, ganar solamente bajo sus intereses, sin importarle pues el costo que pueda, o sin importarle simplemente a los usuarios, las tarifas, los costos, etcétera, o cualquier desastre que pueda suscitarse, o de alguna manera cuando las personas quisieran comunicarse al mismo tiempo, simplemente no les importan esos detalles.
Lo que y en especial, importa, especial el trato, ¿no? El trato, ese trato humillante hacia el cliente.
Claro, el trato humillante se ve al poner simplemente esos avisos, esas publicidades, al decir que por decir vamos a traer a Alejandro Tran, etcétera, y cuando piensan que de esa manera se va a solucionar el problema. Lo que falta aquí es que el Estado se ponga los pantalones, empezando por simplemente sacar a esas personas del Ministerio de Transportes, a la ministra Zavala, a Cayetana Aljovín, y poner personas de una manera consecuentes con el país que quieran hacer algo por el desarrollo de nuestro país en el aspecto de telecomunicaciones. No olvidemos que las telecomunicaciones en el país no solo es un tema de inversión, no, simplemente es un tema de desarrollo, donde las personas a través de los medios de comunicación alcanzan simplemente ventajas a nivel nacional, el mundo de la globalización, etcétera. Es un asunto de decisión política. Si no tenemos nosotros los pantalones bien puestos, simplemente vamos a estar como otros políticos al decir que Telefónica es la empresa que más plata le da, y por lo tanto no le podemos hacer mucho daño. No, simplemente debe existir una correcta decisión política para poder mejorar todo.
Al hacer estos anuncios de promociones, como las que está haciendo Movistar ahora último, estamos hablando entonces también ahí de una publicidad engañosa, porque se ocultan otros lamentablemente no beneficios, sino más bien perjudicando al usuario al tomar este tipo de promoción. Si esto no se aclara públicamente, si no se manifiesta dentro de la publicidad, ¿no estamos precisamente hablando de eso, de una publicidad engañosa por la cual también debería ser sancionada la empresa?
Existe un marco legal en cuanto al derecho al consumidor, y eso existe un organismo competente que es el Indecopi, quien tiene que velar por ese tipo de publicidad. Pero lamentablemente Telefónica también utiliza ciertas artimañas para no caer también en las sanciones que de alguna manera impone el OCITEL o Indecopi en el ejercicio de sus funciones, porque el poner simplemente Telefónica una parte o dos o tres de los 10 anuncios que debería poner, de alguna manera no se vería como una infracción, pero creemos que debería propugnarse el llamado, o sea, el consumidor razonable, de poner todo pues para las personas, porque en cuanto a lo que es la tarifa única, no se dice pues que me van a descontar si es que yo quiero volver a la tarifa única 20 soles en mi saldo principal, y tampoco no se dice pues que no voy a, que me van a quitar todas las promociones que yo tenga en mi celular. No se dice, simplemente porque a Telefónica le gusta decir lo bonito, pero no le gusta decir bajo qué condiciones se están refiriendo. Creo que el Indecopi y el OCITEL deberían actuar de esa manera. Lamentablemente nosotros solamente las asociaciones de consumidores y usuarios estamos para llevar las opiniones a las personas y presentar simplemente opiniones y propuestas. Ya las autoridades serán las que puedan coger ese tipo de opiniones para poder tomar las medidas correctivas pertinentes.
Correcto. Muchas gracias, señor Huamaní. Ha sido el señor Darwin Huamaní de la asociación Connustel, Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Muchas gracias nuevamente, señor Huamaní, y esperamos tenerlo pronto aquí en Frecuencia Primera, nuevamente.
A ustedes, muchas gracias.
Regresamos en Frecuencia Primera. Extremos llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa para usted y su familia. La siempre recordada, sexy y pequeña Naisha estaba con esa canción llamada Sexy y Bon. ¿Qué se sabe de Naisha, Nancy Vidalón? Pues nada. Nada desde hace muy buen tiempo. Lo último que supimos es que estaba de disc jockey en Radio San Borja, pero nada más. Nada más acerca de Naisha.
Y justo el otro día, ¿no? Estábamos viendo la televisión y me comentaste de alguien que salía. No era la televisión, estábamos en un banco, ahora que me acuerdo.
en esos esos videos que ponen en los bancos mientras estás esperando la cola,
esas cosas, esos bloopers horribles.
No, pero no era un blooper, era un programa de cocina, si mal no recuerdo.
Ah, sí, no me acuerdo. Uno que hace comidas, Aramburu creo que se apellida.
Ya, bueno, la cosa es que ahí también hablamos de Naisha, ¿no es cierto?
Sí, sí. Uh-huh. Así es, de Naisha. Y bueno, y hablando de televisión, tengo dos cosas aquí, antes de irnos a otro tema y olvidarnos. Bueno, sí, ya estoy harto de esta mujer llamada Angie Gibaja. Por todos lados la sacan. Y es el colmo, el diario El Comercio en su revista Somos la ha sacado en carátula a esta mujer, con un montón de hojas, ¿y qué tanto tiene que hablar con ella? Hoy estaba viendo un reportaje interesante en la televisión, y luego dice, y ahora otra vez esta mujer, la presentaban pues como una figura querida por la sociedad peruana, una figura ejemplar, cuando no es así en realidad. Pero en fin, son una de las cosas que ya nos tienen hartos, precisamente esos medios clásicos de comunicación. Y otro detalle interesante es lo apreciado anoche, bueno, el día sábado, en el programa Fuego Cruzado, esta nueva versión de Fuego Cruzado, que por cierto no tiene nada que ver con el anterior Fuego Cruzado, que sí realmente era interesante, y que presentaba unas supuestas evidencias de objetos voladores no identificados, de ovnis, con el testimonio de miembros en retiro de la Fuerza Aérea Peruana. Uno de ellos, que manifestaba haber perseguido un ovni con un avión Sukhoi en el año 1980 en Arequipa, en La Joya, y haberle disparado sin que haya tenido efecto alguno, y habían 1800 miembros de la Fuerza Aérea del Perú en tierra viendo y siendo testigos de este episodio. Esto, según muestran, ha sido corroborado por el Pentágono, en un documento que recientemente ha sido revelado. Y esta es una de las cosas que se dicen y que luego quedan simplemente como un tema pintoresco y anecdótico. Pero vale, yo me pregunto, te digo, en el tema este de los ovnis, un tema muy curioso. Vamos solamente a suponer que todas estas gentes que están hablando de ovnis son unos alucinados, que tienen problemas mentales, psiquiátricos, psicológicos, o que simplemente la gente está viendo algún fenómeno atmosférico y punto. ¿Cómo es posible que con hechos como los que hemos visto en el YouTube, que han ocurrido en el mes de mayo en Lima, donde se han visto a plena luz del día en el centro de la ciudad una serie de luces extrañas, blancas en el cielo, como objetos voladores no identificados, podemos asumir también, en todo caso, que son naves provenientes de un país extranjero y que simplemente son naves espías que están fotografiando la ciudad o algún tipo de instalación privada? ¿Y entonces el gobierno no hace nada? Ese es lo que me preocupa. ¿Por qué los gobiernos no hacen nada cuando ven esto? Yo recuerdo en un caso inclusive que comenzaron a haber muchos ovnis y llamaron a la policía, y bueno, el patrullero estaba ahí las naves, pero ¿qué iban a hacer? No le iban a disparar. Entonces, eso es un poco lo curioso es que precisamente las autoridades militares que deberían accionar, pues no lo hacen nada, y se toma a la broma el asunto cuando existe. Y entonces, si lo toman a la broma, es porque realmente entonces ya saben qué son, ¿no? Eso es lo curioso, porque si realmente no supieran que son, podrían inmediatamente decir, oye, pero esas son naves, naves enemigas, son naves de otro país que están, que son espías, como hace poco el camión que ha ingresado por la frontera a Chile, por ejemplo, tremendo escándalo en Chile. Pero acá, por ejemplo, que se te pongan unos puntos en el cielo, que no se sabe, que son unas naves que no se sabe de dónde son, si son extraterrestres, intraterrenas, o chilenas, o ecuatorianas, pues y se toma la broma. Entonces, ese es un poco el tema.
Bueno, hay una gran diferencia entre un camión y unas naves, ¿no? El camión por lo menos lo puedes palpar, puedes llegar mucho más rápido a tratar de llegar a una nave. Ahora, si es que se tratara de naves de países extranjeros que vienen, como tú dices, así a espiar, a ver el desde arriba, el para obtener algún tipo de información para sus países, yo creo que en ese caso sí se actuaría, sí se haría algo. Si no lo hacen es porque probablemente no lo sean, no sean naves de otros países, no sé, no, por un lado, o no saben de dónde son y ante lo que no se conoce se mantienen en reserva, o sí saben perfectamente de lo que se trata y ya saben por qué no hacen nada. Porque no podemos imaginarnos de que la gente se quede cruzada de brazos. Probablemente sí sepan qué es y estén haciendo algo realmente, pero nosotros no lo sabemos. La gente o el pueblo no debe saberlo, entre comillas, ¿no?
O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, sí saben qué son. Saben qué son y entiendo que asumen que no son perjudiciales, ¿no? Porque si no, inmediatamente saldrían algún tipo de naves a interceptarlo, a perseguirlo. Habría todo un espectáculo, sobre todo porque ya esas naves se comienzan a ver en ciudades, en grandes ciudades, no en desiertos.
De manera cada vez más, es más notorio, ¿no? Justo ahora en la mañana escuchaba en la radio que comentaban al respecto, sobre el tema de los ovnis, que se había estado, porque es por épocas, no sé si te das cuenta, por épocas se habla de apariciones de ovnis por diferentes partes, luego se calma la cosa hasta que nuevamente vuelven a hablar del tema. Y justo comentaban que hace unos días una persona había llamado a una emisora, si no me equivoco era CPN, a decirle que en ese momento, en ese instante, él estaba viendo los ovnis en el cielo, que estaban ahí en San Juan de Miraflores, si mal no recuerdo. Bueno, uno de los San Juan, o San Juan de Miraflores o San Juan de Lurigancho. Y afirmaba que en ese instante los estaba viendo, ahí estaba. Y la conductora o los conductores del programa hacían un llamado, ¿no?, a los taxistas, gente por la zona, que también se comunique para que pueda corroborar lo que habían dicho, ¿no? Si es que realmente estaban viéndolas, si es que realmente estaban ahí. Y bueno, y así cosas como esos han pasado varias veces, como te digo, por épocas, luego se calman. Si es que están siempre, quizás al gobierno les conviene por épocas que se hable de eso mientras está pasando otra cosa, y luego simplemente no se habla sobre el tema. Y como tú dices, si no hacen nada y tampoco pasa nada porque simplemente están ahí arriba, quizás es que sean inofensivas. ¿Por qué negar la existencia de otra vida, de otros seres en otro planeta? O sea, ¿por qué solamente la Tierra tiene que tener esa virtud, ¿no?, de crear seres vivos que interrelacionen? ¿Por qué no pueden existir en otro lugar?
Me parece que el gobierno está muy seguro de que no les va a pasar nada, ¿no? Porque los ovnis pasan encima y, bueno, saben que no les va a ocurrir nada ni que nada malo va a pasar.
¿Quién sabe? No, realmente nosotros no lo sabemos. Si lo supiéramos, probablemente tampoco estaríamos hablándolo o ya habríamos dicho de qué se trata. Y estamos en la misma incertidumbre, ¿no?
Vamos a regresar en breve con Extremos. Esta es Melodía Ruiz. Solía llamarse Melody y esa canción se llama TQM. En Extremos, en Frecuencia Primera. Regresamos en breve.
Mándame un MS, aunque sea cortito, que mi cuerpo se enloquece, te lo pido a gritos. Estoy tan sola que mis ojos lloran cuando no te tengo aquí. Hace mucho tiempo que no nos vemos, si no, dos horas por lo menos te he llamado yo. Tú no, bueno, pero sé que llamarás, ¿verdad? Te cu, te cuame. Mándame una mesa que lo necesito. necesito que se vaya de mi mente este dolorcito. Estoy nerviosa y hasta pienso cosas que a mí me hacen sufrir. Dime qué te pasa, que lo tienes apagado. Oh sí, por favor, que sin saldo te has quedado. Te lo cargo yo, ya verás. Tecu, tecu, tecu. Tecu, ama, tecu, ama, tecu. Dame tu fiesta.
Fue el tema TQM, interpretado por Melody, ¿verdad? La niña mujer ahora. Y bueno, ahora sí nos vamos con mi tema. El tema que está un poco también en boca de mucha gente últimamente. No solo en los últimos episodios que se han dado sobre las vacunaciones, sino también anteriormente se ha hablado sobre el tema. Sin embargo, todo sigue ahí. Precisamente hablando sobre los daños que pueden ocasionar posteriores, los daños posteriores que pueden ocasionar una vacunación, sobre todo acá en el Perú específicamente. Se habla de la existencia de mercurio en las vacunas que se han estado aplicando a mucha gente, niños, jóvenes, adolescentes e incluso adultos, y las consecuencias que han tenido estas posteriormente. Esta fue una denuncia que hizo el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, quien precisamente lo que estaba tratando era de evitar que se sigan realizando estas vacunaciones. Y sin embargo, el Ministerio de Salud salió al frente a decir de que no, que las vacunas no tenían mercurio, que esto solamente contenía timerosal y que no era dañino para la salud. Sin embargo, se ha hecho de conocimiento público también que desde el año 2001 en los países europeos y desde el 2004 en Estados Unidos, por lo menos, también se han prohibido el uso de estas vacunas con timerosal, porque tampoco existe ninguna prueba que indique que no hacen daño, que impidan que el mercurio, que también posee ese timerosal, llegue hasta la sangre y por consecuencia al cerebro y dañe a la persona que es vacunada. Sin embargo, acá se sigue usando este tipo de vacunas, al colmo incluso de que las vacunas que se pusieron el año anterior, algunas ya tenían fecha de vencimiento. Y hemos sido testigos por las noticias que salieron precisamente en la televisión, en los medios, de personas que llegaron a fallecer. Algunos indicando, según dicen, de que cada cuerpo reacciona de manera distinta y que lamentablemente no resistieron. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que pasar eso por una vacuna? Mucha gente llega y o algunos niños, mucha gente fue vacunada sin siquiera saber si es que estaba haciendo lo correcto o no. Ahora realmente ponen en duda a todo el mundo porque ya crece el temor. Y tiene uno derecho a negarse y los padres derecho a negar el que le coloquen una vacuna a un niño si es que no le prueban previamente de que realmente la vacuna no contiene ni mercurio ni timerosal. ¿Por qué se dice de que acá en el Perú tiene que hacerse uso de esas vacunas, simplemente porque se dice pues de que no contienen mucho mercurio y por lo tanto no van a dañar a los niños, cuando en otros países solamente por el hecho de la duda, del factor de duda, se prohíbe el uso de esas vacunas por una cuestión de riesgo, por una cuestión de protección hacia sus niños, hacia sus ciudadanos. En cambio acá no, les da igual, no importa que te vacunen, a ver si funciona o no funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces al respecto? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados?
Como siempre. Y por eso siempre tengo miedo a las vacunas, porque no sabes realmente qué hay adentro. Y es más, cuando uno compra un fármaco, no te has dado cuenta cuando vas a un lugar y te dicen, no hay ese producto, el que te ha recetado el médico, pero tengo este otro, que es lo mismo. Pero, ¿cómo sabes que es lo mismo? Y lo consumes y resulta pues que no te causa el mismo efecto. Por ejemplo, también hablando de medicamentos de uso común, tenemos el caso del famoso spray o inhalador para asmáticos, el famoso Ventire, el Ventolin también, normalmente venían de Alemania, después estaban viniendo de México y finalmente vienen de un gran lote que han comprado de la Argentina, el cual no tiene la misma calidad que tenían los de México y los de Alemania previamente. Y bueno, y Digemit no habla al respecto, ni tampoco los respectivos laboratorios que lo producen. Ahora, en el caso de las vacunas que estás hablando, conteniendo mercurio y también otras sustancias, se habla también de vacunas importadas de la India, donde que son precisamente aparentemente las causantes de estos problemas de salud en mucha gente. Pero siempre existe pues esa forma déspota de tratar de ver al ser humano, el decir, bueno, pues este es un pobre, no va a reaccionar, no va a reclamar, no va a hacer nada, como tenemos los medios comprados, pues entonces no va a pasar nada, ¿no? Y el decir, esa manía de decir, sabemos quién nos protege, eso hace tiempo lo escucho en varios sitios de gente que, como Telefónica, por ejemplo, que cree que tiene los medios comprados y puede hacer lo que le da la gana. Y eso, ese asunto de las vacunas también se habla desde la época del gobierno de Toledo y antes también.
Claro, por ejemplo, acá vemos respuestas frente a todas estas quejas, frente a todas estas denuncias que se han hecho con respecto a las vacunas, respuestas como la de la ministra de Salud, Pilar Massetti, cuando dice, ¿no?, que desde hace años las vacunas tienen preservantes con mercurio y que no se ha registrado que ellas ocasionen autismo o que hayan provocado daños mayores. O sea, por lo tanto, sigan vacunando a sus niños con mercurio, porque si no les da eso, no importa, pues, ¿no? Y si les da, total, ¿quién se entera? Porque son pobres y no pueden ir a denunciarlo. Y a veces ni siquiera se dan cuenta, ni saben qué es lo que le provocó esa enfermedad. Total, entre los pobres, entre las madres, las familias de mayor pobreza, sufren de tantas enfermedades. Podemos ahí distinguir un montón de niños con un montón de deficiencias, tanto mentales como físicas, y nadie sabe qué las provocó, ¿no? Y se queda ahí. Otra explicación que dio fue que las vacunas que tenían como fecha de vencimiento agosto del 2005 habían sido donadas por el OPS. Estas, si bien no iban a ser efectivas al 100%, no perjudicarían a quienes las habían recibido. Igual, o sea, no importa, pues. Como son pobres, no se van a quejar. Si no les hace mal, no les hace bien, no importa. Pero se han muerto gente, ¿no? Han muerto niños, han muerto jóvenes, incluso hasta adultos al recibir estas vacunas. Ya sean porque tienen el mercurio, ya sean porque han estado vencidas. O sea, ¿tú tomas una medicina vencida acaso cuando vas a la farmacia a comprar una pastilla y te la dan y ves la fecha de vencimiento? ¿No vas y reclamas y le dices, oiga, por favor, esta está vencida, tiene que darme una buena? ¿O compras esas medicinas que las tienes en tu botiquín y antes de tomarla no te fijas en la fecha de vencimiento? Si ya está vencida, la botas porque te puede hacer daño. O sea, no sabes, simplemente no se sabe lo que puede pasar. ¿Cómo es posible que responda de esa manera, ¿no? Que no perjudicarían a las que les habrían recibido. Si bien no iban a ser efectivas, tampoco las perjudicarían. ¿Cómo sabe?
Perjudicaría, siempre con el condicional.
Ajá. ¿No? Se habló, y ahora, a consecuencia de estos cuestionamientos, mucha gente, no, lamentablemente no de todos las provincias, los departamentos del Perú, porque hay algunos que no llega este conocimiento, no llegan estas informaciones, pero algunos lugares han decidido no vacunarse. Sea el caso acá mismo en Lima, por un porcentaje sea el caso en Tacna, que no acuden a las vacunaciones porque precisamente se han enterado de estas informaciones, pero hay otras personas que lamentablemente no reciben estas noticias y lo que es peor, van como corderitos, simplemente van, no, hay que vacunarlos, se los mandan de frente. ¿Por qué? ¿Por qué no reclaman? ¿Cuáles son los intereses que existen en el gobierno, en el Estado, entre estos funcionarios para poder seguir manteniendo este tipo de vacunas que en otros países ya desarrollados han sido prohibidas? ¿Por qué si se tiene acá supuestamente la intención de hacer campañas por los derechos de los niños, por mejorar la educación, la alimentación, el bienestar infantil, con una mano lo que se hace se borra con la otra, ¿no? De todas maneras, colocarles vacunas que probablemente los perjudiquen cerebralmente y crean seres humanos en el futuro con unas deficiencias mentales terribles. O sea, vamos a generar eso en el futuro y nadie, como siempre, o sea, no es que nadie diga nada, nadie hace nada, porque si bien es cierto, los médicos están en su campaña por no vacunar a los niños de esta manera, en el gobierno los funcionarios dicen que es una campaña terrorista, por decirlo así. Pero es que el ser humano, los padres, tienen el derecho de decidir eso. Precisamente conversábamos hace unos días al respecto con mi familia, con gente que normalmente está en una situación similar, de que supuestamente lo mejor es que te vacune o vacunen a sus hijos los pediatras que los atienden, los pediatras particulares. Pero volvemos al hecho, lamentablemente no todos tienen la posibilidad de poder pagarle a un pediatra de manera particular para que vacune a su hijo. Vacunas que en ocasiones son mucho más caras que las que da el ministerio, porque precisamente son más confiables. No todos tienen esa posibilidad y los demás siguen expuestos a este tipo de vacunación.
Y vamos a hablar también pronto de las clínicas populares que sobrevenden sus servicios, sus seguros de atención médica, y que bueno, que ahora prácticamente están demorando en atender hasta más que en los hospitales del Seguro Social y del Estado. Regresamos con Extremos. Y esto que escuchan es Phil Collins con el tema Two Hearts, Dos Corazones. Esto es Extremos, pues ¿dónde más? En Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está en transmisión internacional vía internet.
Frecuencia Primera.
Time.
tal, amigos oyentes de Frecuencia Primera de Lima, Perú? Habla Nelson Ned. Quiero dar un saludo cariñoso a la juventud del Perú, en nombre de la juventud de mi patria, del Brasil, e incentivarlos a que sigan adelante con sus sueños, con sus anhelos de triunfar. Porque soñar es el principio del triunfo. Donde se triunfa es cuando se empieza a soñar, para aprender a luchar. Gracias.
Estamos ahora con los estrenos en cine. Precisamente esta semana, el 30 de abril, se estrenó Iron Man. Y ya fui a verla. Muy buena, se las recomiendo, divertida, entretenida, ten algo. Y...
¿Cómo que ten algo? ¡Extraordinaria! Muy buena película la de Iron Man.
Buena película, pero tampoco, bueno, para mi gusto no es lo máximo, ¿no? Pero sí para pasarla bien. Precisamente...
Para pasarla muy bien.
Para pasarla bien.
No, de verdad, Iron Man está arrasando en estos momentos en taquilla en los Estados Unidos, y aquí en el Perú tiene también muy buen efecto, y en realidad está dando mucho más resultados de lo que se pensaba.
Yo no lo niego, lo que pasa es que en gustos y colores no han escrito los autores, ¿no? Y cada quien tiene sus gustos. Si para ti ha sido lo máximo, bienvenido sea. Para mí ha sido simplemente divertida. Y esa semana, el 8 de mayo, precisamente, se va a estrenar Meteoro. Para todos los que recuerdan los dibujitos animados de Meteoro, será un gran estreno, me incluyo. Pero quiero ver, pues, precisamente si es que es tan interesante y me va a causar el mismo efecto que los dibujitos animados. Y pronto, ya este mes de mayo también, se va a estrenar Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, el 22 de mayo. Una nueva aventura con Harrison Ford, donde vamos a ver nuevamente a Indiana persiguiendo y siendo perseguido también para poder lograr su objetivo, en una película llena de aventura, de acción. El 22 de mayo, ya lo saben, se estrena Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y ahora nos vamos con teatro. Sigue en cartelera, lo pueden seguir yendo a ver, Al pie del Támesis, de Mario Vargas Llosa. Y el argumento, y como se lo comentamos anteriormente, sobre dos personajes, un hombre y una mujer, aparentemente, que no se ven durante largo tiempo y se reencuentran, y durante su conversación surgen episodios, momentos que parecían ocultos y que van a sorprender a los espectadores. La obra se presenta en el Teatro Británico, Bellavista 527 Miraflores, a la espalda de la cuadra 7 de Malecón Balta, y va de jueves a lunes a las 20 horas. Y tenemos un reestreno, como lo oyen, un reestreno, La Nona. Pero vuelve solo por un mes esta exitosa comedia de humor negro sobre una familia de descendientes italianos que sufre la crisis económica argentina. El patriarca de la casa ya no sabe cómo mantener a su familia, pues su hermano no quiere trabajar, su hija posee dudosos trabajos y su abuela, precisamente la protagonista, la nona, no para de comer, devorando todo lo que se encuentra a su paso. ¿Existirá alguna forma de detener el apetito voraz de la nona? Este montaje fue un gran éxito de taquilla en el 2007 e incluso se nominó a Giovanni Sixia para el premio Il como mejor actor de teatro por su interpretación de La hambrienta abuela, dirigida precisamente por el mismo Giovanni Sixia, quien a la vez como director hace el papel de la nona. Lo acompañan Renzo Schuller, David Carrillo, Melissa Giorgio, Karina Jordán y Cristian Isla. Se va a presentar esta vez en el Teatro de la Biblioteca Nacional, en la Avenida de la Poesía 160 San Borja. Como referencia, está en la esquina entre Javier Prado y Aviación. Fecha y hora, irá de jueves a domingos y el estreno es el 29 de mayo a las 20 horas. Y otra obra que sigue en cartelera, digámoslo así, en la Alianza Francesa, es Peter Pan Regresa. Este es para niños. Para niños y para toda la familia. Va los sábados y domingos a las 16 horas. En este caso es la historia de cómo el niño que nunca quería dejar de... que no quería crecer, deja el país del nunca jamás y se olvida precisamente de ser niño. Luego el Capitán Garfio rapta a sus hijos y él tiene que regresar al país del nunca jamás precisamente para rescatarlos con la ayuda de Campanita. La historia está llena de diversión, de espadas y la magia del Teatro Negro de Praga, que nos ayudará a que Peter Pan pueda volar y sorprender al público asistente. Es decir, vamos a ver los efectos en vivo. Local Alianza Francesa de Miraflores, Avenida Arequipa 4595 Miraflores, los sábados y domingos, como ya les dije, a las 16 horas. Y estos fueron los estrenos y las obras de teatro que se están dando durante esta semana, en tanto en los cines como en nuestros teatros de Lima.
Esto es Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Regresamos en unos momentos.
De la radio está. Frecuencia Primera.
Eros Ramazzotti con Gracias por Existir. Y antes de irnos, voy a pasarles con Sandro Parotti, que tiene algo importante que contarnos. Lo veo desesperado con los ojos cuadrados. ¿Qué será?
A ver. Se trata nada más y nada menos que de Ginny, que quiere que la recuerden por lesbiana. Ya veo ya, Ginny Hoffman, dice, aceptó encantada dar vida a Cecilia en Las Tontas No Van al Cielo.
Bueno, esta es una noticia que acaba de llegar desde México. Nuestra recordada, siempre querida y reconocida Ginny Hoffman, de esta casa de Frecuencia Primera. Saben, Ginny Hoffman, que trabajó en Chiquilladas tiempo atrás y es parte de la historia de Frecuencia Primera, dice que porque le ha tocado dignificar la vida de un homosexual. Ginny Hoffman aceptó encantada de dar vida a Cecilia en Las Tontas No Van al Cielo. Dice, mira, esa es una cosa interesante. Regularmente son personajes de hombre, los gay, a los que se incluyen en las telenovelas. Siempre hay maricas hombres. Pero en esta ocasión la productora Rocío Campo debe ser pariente de Ginny, porque ella es Ginny Hoffman Ocampo, precisamente, decidió que era una buena oportunidad abordar el lado femenino. De hecho, esta semana quedó al descubierto el gusto de Cecilia por las mujeres. Cecilia es el personaje, pues, que hace Ginny ahí, y específicamente su amor por Candy. Candy es otro personaje de esa novela, el papel que interpreta Jacqueline Bracamontes, protagonista de la historia. Al principio hice casting para varios personajes y cuando me dijeron que iba a platicar con Rocío Campo tenía la incertidumbre de qué personaje iba a interpretar. Fui a su oficina, y me comentó que me quedaba con Cecilia, expresó la actriz. Ginny Hoffman, quien realizó su anterior participación en la novela Así Son Ellas hace 6 años, comentó que para ella dar vida a este personaje es un logro en su carrera. También trabajó en Dulce Desafío con Adela Noriega hace algunas centurias, cuando el mundo era joven, por no decirlo. Desde un principio la productora le comentó que su papel se tocaría de una manera sutil, sin escenas grotescas que ofendieran al público o que pudieran incomodarla a ella. Precisamente se tomó esa decisión porque, además de que es una historia familiar, muchos niños se han enganchado con la trama. O sea que para los niños va a ser algo normal ver a Ginny Hoffman haciendo de lesbiana. Bueno, me impresiona la cantidad de niños que ven la telenovela. Obviamente son cosas que existen y que los niños deben de saber, a los que se enfrentan fuera de su casa, pero bendito Dios, se ha manejado muy tranquilo, no hay nada fuerte, nada que falte al respeto, indicó. La actriz tiene una niña de 6 años de edad. ¡A su madre! ¿Cómo pasa el tiempo? Ginny Hoffman ya tiene una hija de 6 años que ve el melodrama. O sea, su hija la ve a ella. Y hasta el momento no le ha preguntado sobre su personaje, pero cuando suceda, espera tener las palabras correctas para explicarle y no confundirla. Ginny Hoffman dijo que, aunque tenía 6 años fuera de la pantalla chica, ha conseguido estar vigente en los escenarios actuales en los que ha tenido la oportunidad de trabajar. Nunca me he retirado, he estado haciendo teatro, bar y cosas así. Cuando naces conociendo esta carrera es muy difícil despegarte, es algo que te atrapa totalmente y amo y la amo con todo mi corazón, dice Ginny Hoffman desde México. Bueno, ahí se fue la noticia flash para cerrar el programa. Edición, episodio número 9 de Extremos. Y eso sí que se fue al extremo con Ginny Hoffman y esta noticia que nos calienta completamente la noche, esa noche de invierno acá en Lima, Perú.
La verdad es que es bastante gracioso verte, Sandro, leyendo la noticia, comentándola. Es que
recién lo estaba leyendo.
No, pero es que es gracioso tu rostro de sorpresa. Nadie pensaría que tienes una mente tan liberal para algunas cosas y para otras pareciera ser tan conservador. Al margen de que sea Ginny, que hubieras visto simplemente el titular primero de que acepta ser lesbiana y todo lo demás.
No, en la obra, ¿no?
Claro, pero por ejemplo cuando leías la partecita de que su hija tiene 6 años y que también ve la novela, ¡oh, qué horror! Y la va a ver lesbiana. Es actriz, pues. Es actriz y su hija está creciendo junto a una madre que es actriz.
¿Tú harías de lesbiana en una obra de teatro?
¿Por qué no? Si lo justifica.
Estoy en una novela.
Estoy a punto de asumir un personaje similar, así que no extrañaría.
Censurado.
¿No ven? ¿No ven? Liberal para algunas cosas y para otras súper hiper conservador. Si lo vieron en algunas ocasiones, cómo me sorprende cuando dice ¡oh! Parece una vieja anticuada. Y ahora sí nos vamos con los emails. Tenemos el email de Franco Lazarte, que precisamente nos dice: soy fiel oyente a su sintonizado programa. Escucha. estoy leyendo lo que ha puesto. Sandro, ¿por qué criticas de ese modo a Angie Gibaja? Otra cosa, pongan algo de Phil Collins, puros mexicanos ponen. Firma Frank.
Ya pusimos de Phil Collins.
Humberto Lavado Peña nos dice, por favor, quiero pedirles que empiecen el programa a la hora. La semana pasada empezó a las 12:25 y había una radionovela antes. No olviden que hay, aunque sea, cuatro gatos que los escuchan. Gracias, Humberto, por ser uno de los cuatro gatos. Y Alexander nos dice, hola amigos de esta página, qué bueno que se preocupen por la gente que no tiene posibilidades de quejarse y por este medio poder hacerlo. Somos un grupo de amigos que nos hemos juntado y que en la mayoría de los casos hemos estudiado periodismo y comunicaciones en diversas universidades, institutos. Es el caso que en Lima existen emisoras de radio formales y muchas de las cuales hay las que son informales, que no cuentan con autorización del ministerio respectivo. Es el caso que cada cierto tiempo aparecen emisoras en diferentes puntos de la Gran Lima en frecuencia en FM, y es el caso nuevamente que somos de Lima Norte, Los Olivos, que no nos quieren ni permiten hacer una radio formal en nuestro distrito, en Los Olivos, y que en los distritos de Comas, Independencia y en Puente Piedra y en San Martín de Porres existen radios legales y no legales, y por qué en Los Olivos no nos dejan operar una emisora de radio, la cual queremos que sea legal para todos nuestros vecinos olivenses, pero no nos las permite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquí hay gato encerrado. Creo, yo quisiera que alguna empresa o persona que tenga contacto con el Ministerio pueda apoyarnos a sacar este proyecto de contar con una emisora de radio formal en Los Olivos, se contacten conmigo. Y bueno, para eso nos damos la atribución de dar tu correo electrónico sagitarioproducciones@hotmail.com. Alexander ha sido quien nos ha escrito y para quien quiera apoyarlo puede escribir a este correo electrónico, lo repetimos, sagitarioproducciones@hotmail.com. Y esos han sido los emails que han llegado hasta Frecuencia Primera y ya les dimos lectura.
Y esto fue todo, se acaba el programa, el episodio número 9 de Extremos, que hoy sí se fue al extremo y... nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo domingo, el próximo lunes, de inmediatamente después del Día de la Madre, y de anticipadamente un feliz día para todas las madres, para Joseph, no, me están poniendo acá, les lo recuerdan a Joseph, no, feliz día para todas las madres en el Perú. Hoy, bueno, ayer fue el Día de la Madre en España, tuvimos la ocasión también de comunicarnos con nuestros colegas de Radio Pueblo Nuevo de allá de España, enviándole el respectivo saludo para todas ellas. Muchas gracias, esto es Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia, aprobó el domingo su autonomía en un cuestionado referéndum. Según sondeos a boca de urna en una declaración de guerra de la oposición a los planes del gobierno de instaurar el socialismo en el empobrecido país, encuestas de canales de televisión locales mostraron el sí al estatuto de autonomía, triunfando con alrededor de un 86% de los votos, contra un 14% para el no. Los medios no informaron la cifra de abstención. El presidente izquierdista Evo Morales llamó a sus seguidores a no participar de la consulta, la cual calificó de ilegal y secesionista.
Los limeños soportaron el día más frío en lo que va del año, el día domingo, al registrarse en la mañana en el Callao una temperatura de 15,4 grados centígrados, informó la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, Raquel Oaiza.
Kimberly Clark, Perú, invertirá 30 millones de dólares. En la fábrica ubicada en Santa Clara se producirá toallas higiénicas Kotex y pañales Huggies. La empresa Kimberly Clark Perú invertirá 30 millones en la inauguración de una segunda planta dedicada a la elaboración de productos para el cuidado personal.
Presidente Arán García pide SOAT inmobiliario. Ninguna vivienda vale la vida de un trabajador, ningún edificio vale la vida de cuatro personas. Con este preámbulo, el presidente de la República, Alan García, demandó realizar inspecciones inmediatas a las más importantes edificaciones de la capital, a fin de verificar sus medidas de seguridad y evitar la muerte de más obreros de construcción.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Francisco Soberón, dijo que no se arrepiente de haber enviado una carta al Parlamento Europeo para precisar que el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, ya no realiza actividades terroristas. Asimismo, rechazó las denuncias de que recibiría dinero de los emerretistas de algún movimiento subversivo o del narcotráfico.
Esas son infamias, dijo. Son parte de una campaña que se ha iniciado para desacreditar nuestro trabajo. Somos transparentes y nuestras cuentas están claras, manifestó.
Expropiarán terrenos para construir nueva pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue autorizado hoy a ejecutar la expropiación de 20 inmuebles de dominio privado adyacentes al Aeropuerto Internacional para la construcción de una segunda pista de aterrizaje por parte del concesionario Lima Airport Partners, LAP. El MTC tiene como fecha tope el 14 de febrero del año 2009 para entregar a LAP los terrenos expropiados de acuerdo al contrato de concesión suscrito con el Estado peruano, precisó la Agencia Andina de Noticias. Entre los predios que serán expropiados figura el Fundo Agrícola Boca Negra, cuya área a ser expropiada ha sido tasada en 14,29 millones de dólares, los cuales 13,99 millones corresponden al valor del terreno y 294 mil dólares al valor de las edificaciones. Otro de los precios de los predios a ser expropiados es la parcela 3A del Fundo Taboada en el Callao, cuyo valor comercial de acuerdo a la tasación asciende a 5,4 millones de dólares. Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com. En Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Conducción Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi, productor y director general Sandro Parodi Serna. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2008, derechos reservados. Escriba a extremos, fp@frecuenciaprimera.org, teléfono 24 horas, +5119999380366.